Este es un podcast de Ibero 90.9.
Entrego la banda presidencial a una mujer con mucha sensibilidad que estoy seguro le va a dar continuidad a este plan que es único.
Me comprometo con ustedes a llevar a México por el sendero de la paz, la seguridad, la democracia, las libertades, la igualdad y la justicia.
Yo digo, es tiempo de mujeres. Dije yo en un discurso, es presidenta con A, porque si no dices presidenta, es como que no existimos.
Bienvenidos una vez más a Date y Cuenta, soy Alejandro Domínguez y como cada semana hoy tenemos una nueva explicación de lo que es noticia. En esta primera semana de octubre estamos en un momento crucial para México. Claudia Sheinbaum asumió la presidencia, marcando un hito histórico como la primera mujer en alcanzar este puesto. Sheinbaum llega al poder tras haber sido jefa de gobierno de la Ciudad de México, donde entre el 2018 y el 2023 llevó a cabo una serie de reformas en temas de movilidad, medio ambiente, seguridad, aunque también enfrentó críticas, especialmente en relación con su manejo de la pandemia y de la inseguridad. Ahora, como presidenta, se enfrentará a enormes expectativas. Sus promesas de cambio y de un gobierno incluyente y progresista han captado la atención de millones de ciudadanos. Algunos de los grandes retos que enfrentará son la crisis de seguridad, las desigualdades sociales y la situación económica agravada por la inflación y los efectos de la pandemia. Además, tendrá que navegar entre los intereses de las diferentes facciones de su partido, Morena, y los sectores más conservadores que no comulgan con su visión progresista. Para entender mejor lo que nos depara en este nuevo gobierno, Enrique Durán y Silvia Dicci, estudiantes de Storytelling, Reportaje y Microperiodismo de la Universidad Iberoamericana, entrevistaron a Jason Alexis Camacho Pérez. Él es un politólogo especializado en transiciones de gobierno y análisis político aquí en México.
Entre los temas que más se han hablado de la llegada de Sheinbaum es si logrará tener una identidad propia o será una continuidad completa a lo que fue el gobierno de AMLO. Esto nos dijo nuestro experto Jason Alexis.
Yo personalmente creo que sí puede haber una diferencia en el estilo personal de gobernar, a pesar de lo que dice la opinión pública, que creo que ha sido muy fuerte ahí con la figura de Claudia Sheinbaum, ¿no? Y que la ven todavía como muy a la sombra de AMLO. Pero creo que no hay que olvidar que al final ya Claudia Sheinbaum también tuvo un recorrido como una mujer política y aparte también como una mujer académica, ¿no? O sea, tiene esa doble investidura de tener un acercamiento con perfiles profesionalizados, con perfiles muy técnicos, que a los que el presidente López Obrador rehuía mucho, ¿no? Entonces creo que en principio ahí hay un primer punto de diferencia en el que ella sí busca tener un equilibrio y también acercarse, pues, a los especialistas, ¿no? Que creo que ella ha sido muy, muy asertiva en esa parte discursiva.
Otro punto crucial es el hecho de que una mujer haya llegado a la presidencia, lo que puede inspirar a muchas jóvenes y mujeres en todo el país a creer que también pueden ocupar posiciones de liderazgo.
Y viene el otro punto que ella tiene que dimensionar bien, que creo que es algo que lo ha mencionado como un eslogan, pero que puede materializarse con mucha claridad, el papel que tenga como la primera mujer presidenta del país. Eso va a sentar un precedente muy fuerte de que realmente las mujeres, pues, sí pueden gobernar, que lo están haciendo, y pues ahí va a tener todavía una agenda muy, muy importante, ¿no? Que ella que consolidar.
Sumado a esto, un dato que me parece muy importante es que aunque Sheinbaum sea la primera mujer presidenta en la historia de nuestro país, hasta ahora no ha tenido una gran relación con el movimiento feminista.
Además de esto, Claudia también ha sido muy vocal sobre la importancia de continuar con los programas sociales que implementó López Obrador. Pero creo que el verdadero reto estará en cómo los optimiza y hacer llegar a los sectores más vulnerables, que hasta ahora no han sido completamente beneficiados. De esto nos explicó Jason.
Donde creo que no va a haber cambios sustanciales es en el elemento programático. O sea, ¿a qué me refiero? A las acciones, políticas públicas y programas que está llevando o que va a llevar a cabo Sheinbaum. Porque si uno lee claramente las propuestas de campaña, ella básicamente aseguró y se comprometió a que no va a cambiar los programas. O sea, va a tratar de dar continuidad a muchos de esos programas para el bienestar, en todo caso ampliarlos, ¿no? O ir cambiando los rangos de edades, por ejemplo, con varias ayudas para las mujeres. Pero, en principio, no hay un cambio programático como tal en ese aspecto.
Este es un tema que no se puede pasar por alto. Existen datos representativos en los que se habla de cómo los programas sociales lograron reducir la pobreza media e intermedia del país, pero no de manera significativa la pobreza extrema.
También nos comentó que una gran iniciativa en la que Sheinbaum podría mejorar es el caso de la política pública de vivienda.
Tal vez donde sí va a poder hacer un golazo, que creo que en eso sí se distinguió como candidata Claudia Sheinbaum, es en la política pública de vivienda que ella comprometió y que ningún otro candidato llegó a mencionar en los debates, ¿saben? O sea, ella es la única que se comprometió a crear 1,000,000 de viviendas, que es un problema que, como sabemos, está afectando sobre todo a las jóvenes y los jóvenes del país, y que creo que sí es un elemento sustantivo ese aspecto, ¿no? O sea, darle al Infonavit, al Instituto Mexicano del Fondo para la Vivienda a los Trabajadores, o sea, que le den esas capacidades de construir vivienda, financiarla, y que Sheinbaum traiga muy claro esto, sí va a marcar una diferencia en términos de política social de vivienda con respecto a AMLO, ¿no? Pero en principio esas son las principales diferencias que veo.
Jason destacó como Sheinbaum deberá de llevar una mejor relación con el sector empresarial, algo a lo que puede influir su formación académica.
El detalle va a estar, y ahí se va a ver muy claro, la relación que pueda tener sobre todo con los grupos representativos del país. Me refiero sobre todo a la clase empresarial, o por ejemplo a la clase trabajadora, que parece broma, pero AMLO, por mucho que criticaba el neoliberalismo, pues tenía un consejo asesor empresarial. Y él era muy cercano a varios empresarios, y creo que Sheinbaum en ese aspecto sí va a lograr marcar camino, no solamente por la agenda que ella trae, sino incluso creo que hasta por su propia preparación académica, que es lo que le da un gran peso.
Para ir cerrando, escuchemos un fragmento donde Jason aborda el reto de las relaciones internacionales.
Creo que el principal reto que tiene Sheinbaum en términos internacionales va a ser recuperar el liderazgo latinoamericano que México tuvo durante muchos años.
México ha perdido cierto protagonismo en el escenario internacional y Sheinbaum tiene una gran tarea al intentar recuperar ese liderazgo, especialmente en América Latina.
Recordando que AMLO no se caracterizó por ser un presidente que viaja mucho a cumbres o asuntos internacionales, parece que Claudia necesita manejar de una mejor manera el trato con los gobiernos extranjeros. Comienza su mandato con el desafío de reparar la relación con España, dadas las tensiones que resultaron de la filtración de una carta pidiendo reconocimiento a los daños hacia los pueblos indígenas en la era de la colonia. Estas tensiones diplomáticas se intensificaron cuando el rey Felipe VI, jefe de Estado del país europeo, no recibió invitación para la ceremonia de toma de posesión de la nueva presidenta.
¿Cuál creen que serán los retos ustedes que ven como estudiantes, como jóvenes, Silvia?
Para mí el mayor reto será cómo logra combinar su papel como la primera mujer presidenta, ¿no? Con las expectativas que la sociedad mexicana tiene sobre ella, tanto en términos de seguridad, economía y justicia social.
Es claro que una gran parte de la población votó por ella esperando que sea una continuidad de lo que hasta ahora ha sido AMLO. Pero no todo es perfecto, y en mi opinión, aún hay muchos puntos negativos en los cuales deberá poner mucha más atención, principalmente en temas de inseguridad. Además, que hasta ahora, por lo poco que se ha visto con el cambio en la Cámara de Senadores y Diputados, Morena y sus aliados se encuentran cerrados a las opiniones e ideas de la oposición. Veamos si ahora que Sheinbaum llega oficialmente a la presidencia, puede incluir otras ideas, opiniones, y demostrar que aunque una gran parte de la población votó por ella, hay un sector que no lo hizo y también debe gobernar para ellos.
Con esto llegamos al final de este episodio. Gracias por escucharnos a todos ustedes. Los invitamos, como siempre, a que se suscriban y que califiquen este y el resto de episodios de Date Cuenta. Este podcast, por cierto, es posible gracias a los equipos integrados por Jair Villanueva, Silvia Dicci, Enrique Durán, Ernesto Velasco y Natalia Cadaval en la información y también en la producción, Natalia Villazón, Sergio Soriano y Juan Pablo Martínez. También agradecemos como cada semana todo el apoyo que nos dan acá en Ibero 90.9, en información Rox Aguilar, en producción Gabriel Pineda. Yo soy Alejandro Domínguez y los esperamos la próxima semana cuando tendremos una nueva explicación de lo que es noticia.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 90.9.fm. FM.